¿Cómo de fuerte tiene que ser una tormenta para arrancar el morro de un avión? Es la pregunta que nos hacemos todos los que hemos visto las imágenes de cómo quedó el avión que volaba de Palma de Mallorca a Viena y que se vio envuelto en una brutal tormenta eléctrica con granizo. Yo es que, de verdad, veo la foto del morro del avión y sigo alucinando. La tienes, por cierto, en nuestra cuenta de X, en antiguo Twitter, en @latardecope. Mírala un ratito, si no la has visto todavía, que es posible que sí, porque realmente impresiona. Daniel Gascón es escritor, columnista, me acompaña siempre a esta hora en la tarde. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, muy buenas tardes.
Hombre, un poco de miedo, la imagen sí da, ¿no?
Sí, desde luego impresiona mucho, sí.
¿Tú eres muy miedoso en los aviones o no?
No, porque ¿sabes lo que pasa? Como no tengo responsabilidad, a mí lo que me da miedo es cuando las cosas dependen de mí. Allí es un poco, digo, bueno, los pilotos sabrán lo que hacen, ¿no? Entonces, generalmente he viajado mucho y he hecho viajes además bastante largos porque una época iba mucho a Nueva Zelanda por cosas familiares, o sea que he hecho esos viajes de 30 y pico horas. No he pasado, o sea, sí que he habido pues turbulencias alguna vez que veías un aeropuerto que daba un poco más de miedo, pero nunca he tenido tampoco una experiencia de esas que sí que tengo amigos que han tenido que dicen, bueno, yo no tenía miedo a volar, pero desde entonces sí que tengo, ¿no?
Uh-huh. O sea, que de lo que no depende de ti, a ti como que, en fin, que se ocupe quien se tiene que ocupar, ¿no? Y que se preocupe, por tanto, en este caso, los pilotos del avión.
Claro, confío en que ellos sabrán, ¿no? Si tuviera que llevarlo yo, otro gallo cantaría.
Bueno, el radar meteorológico en este caso no detectó que se estaban adentrando en la tormenta y tras unos minutos, ya digo, el avión consiguió salir, sí, pero con el morro completamente arrancado, es que directamente la parte frontal, ¿no? La parte más puntiaguda no estaba, y con el parabrisas estallado. Bueno, afortunadamente no hubo heridos ni ningún daño más allá del material. Es más, muchos pasajeros es que no fueron conscientes de la magnitud de lo que había ocurrido hasta que al desembarcar vieron el avión en esas condiciones. O sea que el susto yo creo que se lo pegaron después. ¿Y qué quieres que te diga? Casi que mejor, ¿no? Bueno, imagínate, por tanto, ese susto. Pero ¿cómo tenían que ser, digo yo, esas bolas de granizo para atravesar el chasis del avión hasta arrancar el morro, romper completamente el parabrisas, ¿no? ¿Puede pasar esto con otros fenómenos climáticos? Bueno, las preguntas las tenemos y son muchas y se las vamos a pasar a Francisco Huet, que es excomandante de vuelo. Hola, Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero ¿cómo pueden las bolas de granizo, cómo tienen que ser de grandes para hacer tales estragos en un avión?
Bueno, imaginaros que cuanto más alto es el granizo, es como una piedra muy grande, que luego se va reduciendo por la misma fricción cuando llega al suelo. Y luego hay dos cosas, creo que importantes. Un avión normalmente va a 900 kilómetros por hora a gran altura, pero a partir de 10.000 pies, pues iría a 450 kilómetros por hora, que no deja de ser una velocidad grande, y recibir unas pedradas de esas, pues pasa lo que pasa de vez en cuando.
Pero vamos a ver, el morro entiendo que no es imprescindible para volar, porque en este caso, ya digo, el morro estaba destrozado, no existía, y sin embargo no pasó nada grave y pudieron aterrizar con normalidad, ¿no?
Sí, no, normalmente en los morros van, la antena del radar, y esa zona no suele ir presurizada, por eso los pasajeros notarían, claro, no veían lo que pasaba afuera, notarían la turbulencia. El avión puede volar perfectamente, tiene más resistencia, y luego hay otra cosa, que los cristales, la gente a lo mejor no lo sabe, de los parabrisas de los pilotos, esos cristales van con una resistencia interior calefactada, de tal manera que esa temperatura, más o menos entre 30 o 40 grados que les mantiene, pues lo que da es elasticidad. Luego, cuando se rompieron, la verdad es que la tormenta debía ser muy fuerte.
O sea, pero muy fuerte, pero se rompieron, claro, y no se produce la despresurización de la cabina de los pilotos.
No, porque esa zona no suele ir presurizada, no tiene presurización, y por eso ya te digo que los pasajeros notarían la turbulencia. Cuando se dice, antiguamente los radares meteorológicos tú veías simplemente una mancha verde más oscura, pero hoy tienen mucha definición con diferentes colores, desde que llegaría un verde, un amarillo, un rojo y un magenta, que sería el equivalente a una zona pues de estas características. según la altura, o debía funcionar mal, por lo que dicen, o debía recibir un falso eco del terreno por la zona montañosa donde estuviese. Y entonces, claro, eso indujo a los pilotos a lo mejor a algún error de pensar que aquello iba a ser más suave.
Ya, porque lo normal cuando ves esto y el radar te avisa es que lo esquives, ¿no, Francisco?
Hombre,
Digo, no sé.
te digo en plan cariño, echando virutas, vamos, te vas hacia otro lado y procuras ir por, bueno, a algún pasillo, aunque a veces es inevitable y tienes que rozar parte de esa zona que sabes que va a producir turbulencia.
Ajá, porque en tu caso, por ejemplo, ¿alguna vez te pasa algo parecido?
Turbulencia sí, y granizo pues a veces suave también, porque llegas a aeropuertos, estás bajo, piensas ya que ese granizo o lo que te vas a encontrar es pequeño, y entonces pues tienes que pasar, vamos. A todos nos ha pasado, ¿va? Yo recuerdo una aproximación en Venecia realmente complicada porque la tormenta estaba precisamente en el aeropuerto. Otra, por ejemplo, llegar en los antiguos radares a la isla de Ibiza y ver que aquello era un foco, pero no sabía si era la isla o la tormenta. Y en cuanto te metes en ella, pues lógicamente era una tormenta como toda la isla. Pues lo mismo que te he dicho antes. Para la derecha y bordeando, vamos, teníamos que entrar, por decirlo de alguna manera, con configuración sur, y entramos con configuración norte de la vuelta que dimos. Pero vamos, pues evita y a veces pues tiene más suerte que otros.
De todas formas, fíjate, este no es el único incidente relacionado con aviones de esta misma semana. Atento a este sonido. Bueno, este es un avión aproximándose en aeropuerto, pero que en el último momento ve que no es posible aterrizar y directamente pues sigue, vamos, asciende, no aterriza y se va a otro sitio. Claro, esto es en el aeropuerto de Palma de Mallorca en las últimas horas, que ha estado completamente inundado. Las lluvias dejaron una acumulación de 74 litros por metro cuadrado. Las propias instalaciones del aeropuerto, las terminales, bueno, entraban los ríos de agua por todas partes, pero es que lo que era la pista de aterrizaje, claro, era más que una pista, no era una pista, era un lago. En esas situaciones, Francisco, ¿se puede aterrizar sobre una auténtica balsa de agua?
No, probablemente en esta situación que me hablas de ayer en el aeropuerto de Palma, es que ni se vería la pista. ¿Qué problema tienes? Que no sabes la profundidad del agua y lógicamente sería más que un avión, un hidroavión. Entonces, el
Madre.
agua es más dura de lo que la gente se piensa. O sea, de hecho, los apagafuegos, que son una unidad magnífica de entrenamiento, muchas aproximaciones a veces las tienen que hacer casi mirando lo que llaman el bariómetro, porque si el agua está muy quieta, se refleja al cielo y no tiene sentido de profundidad de suelo.
Ajá, o sea que es un peligro realmente intentar aterrizar en esas condiciones.
Sí, vamos, yo creo que sí, vamos, pero yo siempre digo lo mismo, las tripulaciones están muy entrenadas. Y los criterios de las tripulaciones, tanto del comandante, que es el que toma la decisión, como el asesoramiento que puede recibir de su copiloto, es que prime la seguridad sobre todo. Claro, pues el factor de riesgo existe porque hay cantidad de vuelos y cantidad de operaciones de aterrizaje y despegue cada día.
Claro, y que son muchas. Mira, el aeropuerto de Palma, que es uno de los que desde luego tiene
Sí.
más tráfico aéreo, yo creo que cualquier día de la semana, desde luego en España, sin duda. Cuando se produce una situación tan súbita, en muy poco tiempo de repente se monta la que se montó ayer, por ejemplo, y tienen que empezar a desviar aviones. Me decía alguien esta mañana en la redacción, pero ¿y a dónde desvían los aviones? ¿A dónde los mandan? ¿A dónde os mandan cuando no podéis aterrizar en un sitio, Francisco?
Bueno, no, normalmente tú tienes una previsión del tiempo y por seguridad, en un caso de estos, cargas más combustible claro, el llevar más peso y más combustible es más consumo. Entonces sueles cargar un poco más de combustible. Normalmente el alternativo de Palma pues puede ser perfectamente Barcelona o puede ser, claro, si la tormenta es tan grande, pues cogería a lo mejor la isla de Menorca y la de Ibiza. ¿Cuál es el problema? La saturación del tráfico cuando llegas, porque no dan abasto, porque aparte de los aviones que tienen programada su llegada, te llega un flujo de Palma, que es un aeropuerto muy importante, pues enorme. Ahí los controladores, vamos, sacan toda su sabiduría para agilizar el trámite porque sabe el problema que tiene el piloto de intentar aterrizar y no apurar hasta tener que declarar una
Claro.
emergencia por falta de
Bueno,
combustible.
por eso, ¿verdad? Los controladores aéreos, bueno, pues son profesionales de una categoría extraordinaria porque a veces se ven sometidos a estas situaciones de estrés increíbles que yo creo que una persona normal, que no, vamos, que no estuviera con esa preparación, sería imposible soportar ese estrés. Oye, estamos hablando, fíjate, de granizo, de lluvia, pero ¿recuerdas que hace unas semanas también hablábamos de turbulencias después de las terribles sacudidas que recibió un vuelo con destino a Singapur, en el que en este caso, por cierto, hubo varios heridos? Oye, yo no sé si es casualidad, pero parece que cada vez nos enfrentamos a fenómenos climáticos más extremos. ¿Puede ser que volar por esto se convierta en algo más peligroso en un futuro debido a estos fenómenos meteorológicos?
Yo creo que, hombre, el clima, algo está cambiando. Hay estaciones que se desplazan, pero lo que son tormentas y situaciones de vientos fuertes o de nieblas han existido siempre. Sí que es cierto que hoy los aviones tienen mejor material, tienen mejores motores, tienen, vamos, más defensas contra el cambio climático o contra las adversidades atmosféricas. Pero, y también vuelvo a insistir, a los pilotos se les entrena en situaciones muy duras también en los simuladores y cada día son más reales las simulaciones que se hacen, tanto de movimientos como, vamos, me hablas de tormentas. Yo recuerdo dando simuladores que ponías una situación de turbulencia en aire claro, que es lo que me estás hablando, y vamos, y las sacudidas que nos daba el simulador es que nos teníamos que atar, pero fuerte, fuerte, porque aquello era muy duro. Pero se ponía y tenías que combatirlo. Pues bueno, había quien le gustaba y había quien decía, jolín, para esto, que esto es muy fuerte.
Bueno, entonces, Francisco, para nuestra tranquilidad, los que somos un poco más miedosos, sobre todo cuando vemos esas imágenes como la del morro de este avión, por ejemplo, de la tormenta de granizo, preparación máxima de los pilotos, de la tripulación y también unos aviones que están más preparados a todos los niveles, ¿no? Tecnológicamente hablando.
Sí, por supuesto. A ver, es muy aparatoso ver un radón que se llama de la cúpula rota. A nivel profesional, pues casi no es importante en esa situación, porque el avión sigue volando, tendrá con unas vibraciones, una serie de cosas, pero luego a lo mejor todos los sistemas de navegación que están a partir de, digamos, la chapa que separa lo que es la antena del radar, de donde van los instrumentos electrónicos. Pues no le afecta. Ahí, bueno, pues, ¿qué puede pasar? Que tengas que reducir la velocidad y es, digamos, el equivalente si vas en el coche, sacas la mano y la pones horizontal o levantas la mano. Pues que tienes más resistencia y te la echas hacia atrás, reduces velocidad y entonces tienes menos fuerza de frenada.
Pues
Pero
gracias
vamos,
por...
seguro, 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 es mejor que no se rompa,
Es mejor, es mejor.
pero vamos,
Pero
pero
si
vamos,
se llega a
quedárselo así.
romper, como vemos, no tiene por qué pasar nada. Francisco Huet, ex comandante de vuelo, gracias por darnos tanta tranquilidad y explicarnos también todo esto que pasa con los aviones. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, Daniel, pues nada, puedes seguir tranquilo. Creo que además tú eres de los que se duerme en cuanto se sienta en su butaca en el avión, ¿es así?
Sí, yo ya oigo las instrucciones estas de seguridad como en un duermevela.
¿En serio?
Porque lo que sí que me cansa mucho es el control de seguridad y todo eso. Pero y luego ya ahí
O sea,
como
claro, te
duermo
has cansado
plácidamente.
tanto para entrar, pasando el
Sí.
control y todo, y esperando en la sala de acceso que cuando llegas te sientas y ¡pum! Caes
Claro,
redondo.
sí.
Pero
Ahí duermo como.
no habrás dormido en un vuelo España-Nueva Zelanda prácticamente todo el vuelo. Bueno, habrás tenido que hacer
No, no, no,
varios
no. Luego,
trasbordos.
sí, luego, no. De hecho, como eran viajes tan largos, aprovechaba para leer. O sea, recuerdo que en uno leí Guerra y Paz y en otro La Sociedad Abierta y sus Enemigos. O sea, que eso duermo sobre todo al subirme, ¿no? Luego ya me despierto.
Daniel Gascón, gracias, que sigas disfrutando cuando vuelas. Un abrazo.
Muchas gracias.